En este programa no queremos platicarte sobre todo lo hermoso de la maternidad y los mejores tips para tu bebé. Aquí hablaremos sobre aquello que nadie te cuenta y que a veces te hará querer salir corriendo. En este espacio daremos voz a todas las que nos hemos sentido una mala madre. Mala madre. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, soy Adriana Lozada y pues como siempre los saludo diciendo que es un gusto enorme para mí, porque de verdad lo es, platicar con ustedes en estos podcasts y poder compartir información y pues sobre todo tener como más herramientas que nos ayuden a dejar un poquito este sentimiento de ser malas madres que a todas nos ataca cuando tenemos dudas de lo estoy haciendo bien o no, qué puedo hacer para resolver esta circunstancia o aquella. Y bueno, pues el día de hoy tengo muchísimo gusto de platicar con Cristi Flores de Así Dormiré, quien es certificada en el Family Sleep Institute en Spanish como asesora infantil de sueño, y que la verdad es que quiero que nos platiques, Cristi, cómo es esto, porque yo creo que si hay un tema que es de lo primerito que nos brinca pasadito el embarazo, ¿no? Una vez que nacen los bebés, pero además es un tema que no se va tan pronto, o sea, pueden pasar muchos años y sigue siendo una cuestión a tratar, sigue siendo un issue delicado y complicado, y bueno, puede llegar, creo, me imagino, que es algo que hasta ya cuando creces se puede convertir en un trastorno importante para adolescentes, adultos y demás. Y si lo tratamos desde el principio, pues mucho mejor. Bienvenida, Cristi, buenos días.
Hola, buenos días, gracias por invitarme. Y sí, el punto de tener o conocer una asesora de sueño es poder sentar bases sanas, saludables, respetuosas con un bebé y evitar más adelante problemas de sueño. ¿Y en qué basa o en qué consiste todo esto? Es en establecer rutinas desde el inicio, horarios y buenos hábitos. Un bebé no a fuerzas necesita un entrenamiento de sueño si tú haces buenos hábitos. Y yo siempre les pongo la comparación con comida, porque culturalmente siento que es un ejemplo que todos podemos entender. Entonces es como cuando tienes un bebé con alimentación complementaria. Si tú empiezas bien y no te estancas en papillas y empiezas como a pasar a sólidos y a frutas, verduras, cereales, proteínas, difícilmente después del año tienes un pick eater, ¿no? Un niño quisquilloso. Y es lo mismo con el sueño. Si tú desde el principio le enseñas buenos hábitos, buenas rutinas, buenos horarios, conciliar el sueño solo y demás, difícilmente después de los 6 meses vas a tener un niño que le cueste mucho dormir. Tal vez tengas dificultades como con un niño que no quiere comer, a lo mejor jitomate, no sé.
Sí, pero come, porque aparte los niños no vienen con un estándar, digo, cada niño es diferente y algunos tendrán más facilidad para conciliar que otros. Totalmente. ¿No? El ambiente en el que estás, etcétera. Pero a veces creo que sí, lo que vale la pena es, bueno, desmitificar un poco esta cuestión de cómo de repente caemos en, pues lo más fácil es seguir el consejo de la comadre, de la vecina, de la amiga, de tu mamá, si bien te va, pero sabemos que realmente las mamás, pues tenían a lo mejor otras dinámicas que hoy han cambiado muchísimo. Para bien, creo, en la mayoría de los casos. Hay muchas cosas súper rescatables de que las mamás y las abuelas nos siguen heredando buenos consejos, pero en su mayoría son como nuevas tendencias, técnicas que hoy podemos echar mano de ellas y que aprovechar que ya hay como todo este respaldo de un instituto que ha hecho estudios, que ha comprobado y no nada más, pues seguir ese consejo que intuitivamente algunos desarrollan.
Sí, he escuchado de todo, es que mi hijita, dale avena en la leche, dale cereal.
Ponle lechugas en el baño, ¿no?
O ya déjalo llorar, déjalo llorar 3 noches y va a dormir.
Claro, etcétera. Sí. Y se acostumbran
les funcionó eventualmente, pero hay mejores maneras de hacerlo, con mucho más respeto o más directo como lo necesites.
Sí.
Pero ya hay mucha evidencia que puedes enseñarle a dormir bien a un niño desde chiquito. Y como dices, no todos los niños son malos dormidores.
Claro.
Hay niños que duermen perfecto desde el día 1.
Sí.
Y yo también les pongo el ejemplo de, seguramente conoces a alguien que es un palo y tiene buen cuerpo y come pizza, coca y pan todos los días. Y tienes al otro que por ver una concha ya engordó.
Sí, es lo mismo. Sí, claro, o sea, no hay como estándares. Sí.
Hay niños que duermen increíble y hay niños que duermen muy mal y son personalidades, y no está bien uno ni otro, son personalidades.
Y hay etapas también en que de pronto a los papás a veces nos frustra mucho cuando dices, híjole, es que ya estaba durmiendo perfecto, ¿no? Y hasta haces una fiesta porque, ¿qué creen? Que ya durmió toda la noche de corrido porque ya pude separar las tomas de leche porque no sé qué. Y a la semana, ups, regresaste, sí. No un paso, dos, tres atrás, sí. Y otra vez se despierta cada hora, cada dos horas. Y es hasta como la broma que te hace todo el mundo cuando saben que vas a tener un bebé de, pues aprovecha para dormir, sí, porque sí, ya sí. Nunca, porque cuando nace, porque luego cuando crece y sale y nunca vas a poder volver a dormir igual. Exacto. Cosa que también es un mito. Sí. Afortunadamente llegó un punto en el que la rutina y todo se estabiliza sí. De nuevo, así es que mamás que nos escuchan, que están sufriendo de esto,
hay esperanza.
Sí. Sigas o no sigas un método, en sí. Algún punto va a regresar una rutina familiar de sueño sí. Normal, pero claro, si tienes apoyo, pues mucho mejor.
Claro, yo fui de esas mamás y así fue como llegué a ser asesora de sueño. Como a los 2 meses mi hija empezó a dormir toda la noche, que yo decía, soy wow. La mejor mamá del mundo y ni sé cómo, claro. Pero la hice.
Sí.
Y me acuerdo que, así súper orgullosa, se lo platicamos a todo el mundo y se lo platicamos al pediatra y nos dijo, buenísimo, o sea, sigue idéntico, ya encontraste tu manera. Uh-huh. Y de repente empezó a pararse, me acuerdo, como reloj, todos los días a las 2 de la mañana. Y lo comentamos con el pediatra y me decía, va a ser una etapa, sigue igual y es una etapa, va a pasar, uh-huh. Sigue igual. Después empezó a parar otra vez a las 5, luego a las 7 y después miles de despertares y nunca pasé esa etapa. Y dormía fatal.
Y decían, se saló porque lo platicaste sí, sí, de sí. Más, ¿no?
Sí. Y entonces justo con las mamás que tienen bebés chiquitos, bueno, de menos 6 meses o embarazadas, siempre les digo, va a haber etapas en que va a empezar tal vez a despertarse más y ya dormía y no, pero es una etapa, entonces tienes sí. Que saber eso. Reacciona igual, haz lo mismo, no agregues tomas, no agregues cosas. Si ya tomabas solamente una vez leche, necesita lo mismo. ¿Sí? No agregues 50 tomas con tal de que se vuelva a dormir.
En la desesperación,
a menos que esté
¿no?
En una crisis de crecimiento de lactancia, uh-huh. Que tienes que suplir esa necesidad. Pero son días. Una crisis de lactancia dura 2-3 días uh-huh. Y ya. No tiene por qué quedarse tomando leche 50 veces en la noche.
Que ese es un poco a veces lo que sucede con el, sí. Híjole, yo en esta desesperación de cómo regreso a que duerma toda la noche,
agregación.
Pues, exacto, porque hago trucos, efectivo. Digamos, ¿no?
Sí, uh-huh. Sí. Y yo todo esto lo platico como una mamá que hizo colecho casi, pues, hasta que mi hija durmió. O sea, porque fue la manera en que más lográbamos sí. Dormir, pues me la pasa. Hice colecho porque era la manera en que me funcionaba. O sea,
claro.
Que nunca tuve la intención de hacer colecho, pero terminé haciendo colecho.
Que es una de las... Sí. Cosas sí, sí, en sí. Las que muchos caemos, y me incluyo, y te platico sí. Un poco que en mi caso fue igual, ¿no? Al momento que ves que todas las otras opciones se te agotaron y que, sí. Bueno, todas las que te parecen
que
razonables, ¿no? Porque decíamos, sí. Por ejemplo, existen estos métodos de déjelo llorar hasta que el niño, pues se va a dormir, pero por cansancio, sí. Porque realmente el sueño lo agotó, porque el llanto lo agotó, y que a mí, honestamente, me parecen totalmente crueles estos métodos, ¿no? De usted déjelo llorar y tápese los oídos y haga como que no le duele el corazón de estar escuchando que el bebé grita y mamá, ¿no? Y que en el fondo dices, es que estoy segura que, o sea, tenemos que ser muy conscientes de que los bebés, los niños, son personitas que razonan desde que son chiquitos, a su nivel, por supuesto, pero que la parte emocional, entiende, sobre todo, está a flor de piel de todo. Entonces, claro que por dentro, el niño, el bebé está sintiendo, aquí nadie me atiende, sí. Nadie me quiere. Creo que ese es un punto que me gustaría que nos platiques con respecto a los niños no son manipuladores. Y de pronto no. Caemos uh-huh. Mucho en la tía, la abuelita, la amiga. Es que te está manipulando porque lo que quiere es que lo tengas en brazos todo claro. El tiempo, bla, bla, bla.
Sí.
¿Qué hay de eso?
Creo que todas las mamás en algún punto o nos han recomendado o hemos leído o hemos escuchado duérmete niño.
Ay, sí.
Y es hasta un verbo como ya aplícale el duérmete niño o yo le apliqué, sí. El, o sea, ya es como una frase. Y el tema con esto, hay muchos libros a tu alcance que puedes leer y te puede funcionar perfecto y no necesitar ningún tipo de guía y lo aplicas y te funciona. El tema con los libros es que si tú te acercas a una hora de sueño, puede explicarte cómo llevar un método mucho más suave, más gentil, con más apapacho, que si tal vez tú lo hicieras de acuerdo al libro, sería mucho más rudo, que es
sí.
Como en el caso de Estevil. Entonces, yo con el método que él propone...
Estevil, señor, que nos sí. Decía, déjenlo sí, sí,
sí.
Llorar.
Sí, exacto.
Sí.
No es un mal método si lo puedes llevar bien, uh-huh. Y si lo puedes llevar mucho más gentil y mucho más suave. Yo cuando los uso es, entra, abrázalo, dile que aquí estás, cántale una canción, o sea, estás con él, uh-huh. ¿No? No tiene que ser tan rudo como el libro, yo tampoco estoy de acuerdo y además
No, porque el libro habla de prácticamente no lo toques, que sí, no haya contacto físico, sí, ni visual.
O sea, dices, repite pues, un mantra de aquí estoy, vuélvete a dormir, y te sales, y aquí sí, estoy, vuélvete a dormir. O sea, como
muy
si
frío.
Tienes niños chiquitos, sabes que no puede funcionar
así.
No,
por
así.
Supuesto que no.
Entonces, hay maneras de llevarlo súper gentil y súper gradual, como la familia lo necesite. Uh-huh. Y también, si es una familia que, no sé, mamá tiene depresión postparto y papá trabaja y demás, y necesitan una solución rápida.
Más rápida, claro.
Tiene
no
que haber
es factible.
Una
opción. Sí, tiene que haber algo que sea mucho más adaptable. Sí. Y que ese es un punto muy importante. Cuando hablamos de una asesora de sueño es porque tienes un abanico de opciones, sí, que le vas a presentar a la
totalmente
familia para ver cuál se adapta más a su caso. Porque obviamente cada familia y cada circunstancia es diferente. E incluso en una misma familia, a lo mejor no son las mismas condiciones cuando nació tu primer hijo que cuando nació el segundo o el tercero.
Sí.
Entonces sí puede haber variación. En algunos casos a lo mejor tú misma puedes decir, híjole, en este momento, si a ti te acomoda, si te ajusta, pues sí te puedo recomendar el colecho. Si eso es lo que en este momento tu familia necesita, lo importante es que duerman bien. Lo importante,
claro,
es que sepas que el sueño sí es una parte vital del crecimiento de los niños.
Sí.
Y que tiene que haber como ciertas horas de sueño que le permiten reponerse a él y a ti, mamá, también, por supuesto.
Sí, porque las malas noches no nada más las vives tú, también las vive tu hijo. Si
claro,
tú te despiertas 5 veces, él también se está despertando 5 veces.
Uh-huh.
Y tú con 8 horas la haces. Tal vez te faltó
7,
poquito,
uh-huh,
pero la haces. Pero un niño necesita dormir muchísimo más de día y de noche.
Uh-huh.
Entonces él también está teniendo esa falta de sueño. Y los niños cuando no duermen al día siguiente, pues tú cómo estás, de malas, no coordinas,
exacto,
no hablas bien, nada. Y un niño que apenas está entendiendo sus emociones, sentirte así de cansado,
uh-huh,
o sea,
uh-huh,
tienes, o sea, un pésimo día. O sea, un niño cansado es lo peor que te puede tocar.
Claro.
Y aparte se empieza a hacer como un ciclo, un ciclo, un ciclo. Entonces estás mal en el día, pero no descanso, y ya que me logro dormir estoy tan cansado que me vuelvo a despertar. Entonces son los típicos niños de, es que se duerme 20 minutos y no. No, más bien tu hijo está tan cansado que no, uh-huh, se está pudiendo dormir ya ni cuando está tan cansado.
Claro, y vemos y hasta te da risa los videos de los niños que se quedan dormidos comiendo, pero dices, es que algo no está bien ahí.
Sí.
No, no,
exacto,
está teniendo una rutina que le permita llevar sus actividades de manera,
sí,
normal. Ahora, puede ser que sí también, si todavía estás en etapa de lactancia, algo que estás comiendo no le está cayendo bien a tu bebé. ¿Esos son mitos o es verdad que todo
ser,
se transmite,
o sea,
por
sí,
la leche, no?
Realmente tú puedes comer totis y refresco y tu leche va a ser igual de perfecta para tu bebé,
uh-huh,
pero tú te vas a
no,
acabar,
a desnutrir,
vas a quedar,
claro,
en huesos y,
uh-huh,
con caries y todo. Entonces, sí, la cafeína es de las cosas que sí pasa a la leche,
okay,
pero comer chile, comer toso,
ajo,
sí,
este,
no, mol, o sea,
brócoli, las cosas,
sí,
indigestas. Ajá.
Exacto, las cosas de cafeína es lo que sí pasa a la leche,
uh-huh,
y hay mamás que toman café todo su embarazo y toda su lactancia y el bebé está como si nada.
Claro.
Realmente tendrías que ver si tu bebé es sensible a,
exacto,
la cafeína que tomas. Si no es sensible, no pasa nada. Pero si tuviera una alergia a un alimento específico, como maíz, pollo, cacahuate, o sea, lo que fuera que sí le cause algo, sí le podría causar malestar durante el día y durante la noche,
uh-huh,
y sí sería un impedimento, pero no, o sea, si algo le cayera mal, te darías cuenta en general, no afectaría solo al sueño.
Claro.
Uh-huh. Igual que los niños con reflujo y demás. Pero aún así un niño cuando tiene reflujo o alguna alergia al alimento va a estar mejor si está descansado.
Sí.
Porque tú cómo te sientes cuando tienes gripa, lo único que quieres es dormir. Y si no,
uh-huh,
duermes, te pega 10 veces más.
Por supuesto, porque el sueño es la fase en la que tu cuerpo se repone,
sí,
cuando las células se regeneran. Cuando eres,
sí,
pequeño es cuando hay como esa explosión de crecimiento, tus neuronas,
sí,
este, más toda la hormona de crecimiento que se
segregan.
Exacto,
sí,
se segrega y aparte es mucho más fuerte su impacto durante las horas de sueño,
sí,
y por eso es
y
muy importante.
Y en la primera mitad de la
sueño
noche, eso es un punto bien importante. La hormona de crecimiento se segrega cuando dormimos, pero durante la primera mitad de la noche.
Okay.
Esa es una de las razones más importantes para dormir a los niños temprano.
Uh-huh.
Tenemos como culturalmente algo que nos dormimos muy tarde y a los niños los dormimos muy tarde y un niño tiene que dormir temprano. Puede adaptar, o sea, si mamá y papá trabajan y los dos llegan tardísimo, no significa, o sea, encuentras la manera.
Sí.
Pero lo mejor es que un niño duerma alrededor de las 7 y las 8 de la noche,
uh-huh,
porque es la manera en que puede cumplir el requerimiento que tiene por su edad, que desde los 3 meses como hasta los 6 años deben dormir 11 horas ininterrumpidas en la noche. Mm. Eso sería su requerimiento ideal y solo de la noche.
Más aparte sus siestas, claro. Uh-huh.
Entonces, es la manera en que las cumplen durmiéndose entre 7 y 8 de la noche.
Y ahorita que mencionas esa parte, igual vale la pena como que quienes nos escuchan sepan, sí, es el número de horas, pero también tienen que ver en qué momento del día se hacen, porque no es igual una siesta reparadora que el sueño nocturno, y como dices, que el sueño de antes de medianoche, que el sueño de después de medianoche, que el sueño continuo, que el sueño de 20 minutitos, no puedes sumar 3 siestas de 20, claro, ya dormí una hora de corrido, no funciona así.
Y tan es así que lo vivimos, aunque tu bebé se pare una sola toma en la noche, pararte una sola toma, aunque sea enchufártelo dormida, ya no descansaste igual a que si durmieras toda la noche.
Sí, porque interrumpimos este ciclo de sueño, donde hay fases del sueño, que bueno, esa ya es una parte muy técnica, que a pesar de todo, la verdad es que es muy enriquecedor cuando te acercas a alguno de estos libros que te explican esas fases, y entonces ya puedes tener como mucho más conciencia de, claro, lo que sucede es que a partir de este momento yo entro en esta fase de sueño más profundo, y ahí es donde sí descanso, donde
siempre
sueño.
Siempre en todas las consultas con las mamás, tanto en el de bebés, o sea, enfocado a bebés, o ya cuando tienen que van a hacer entrenamiento de sueño, siempre les explico como de manera breve, fácil, sin rollo, como un ciclo de sueño. Porque si entiendes esa parte básica, puedes entender por qué se levanta, por qué no se duerme solo, por qué está de malas, por qué tiene que dormir más. Con entender lo básico del ciclo de sueño, puedes entender muchísimo del sueño actual de tu hijo.
Claro, y además todos los factores que tengan que intervenir, y que ahí es donde el tener una asesoría de alguien que además de que tiene muchos casos de referencia, también tiene como conciencia de otros aspectos. A veces como mamá puede que no estés consciente de que probablemente las condiciones de su cuarto no están siendo las óptimas. Yo, por ejemplo, recuerdo que amé la película de Monsters cuando recién salió, porque si es que, por supuesto, retrata perfecto como los miedos de los niños, no sé qué. Y claro, es muy normal que tú de niño, con la imaginación y la creatividad, todo lo que da, ¿no?, te puedas imaginar mil y un cosas, y entonces, y a veces no te lo dicen. Yo de verdad que recuerdo perfectamente que en algún momento un poquito más grande mi hija me decía, ma, es que tú no sabes el terror que a mí me daba el mueble que tenía lleno de peluches y de, ¿no? Y decía, ¿y por qué nunca me dijiste? No, es que yo no podía ni voltear a verlos, de verdad, en el día perfecto.
Que le acomodabas perfecto sus peluches, todo bonito.
Y tú dices, se ve hermoso ese mueble lleno de los peluches y los muñecos y no sé qué. Claro, pero en la noche era un terror, de ahí algo va a salir, demasiados ojos mirándome, ¿qué va a pasar, no? Entonces, las condiciones del cuarto, del espacio donde tienes destinado para que duerma, pues claro que influyen, ¿no?
Sí, todo el ambiente de sueño influye, o sea, totalmente. Uno, que haya oscuridad o haya luz.
Sí.
Por decir, ahorita en el cambio de horario, a las 6 de la mañana ya va a haber luz.
Claro.
Entonces, les recomiendo que oscurezcan más el cuarto. Yo he aplicado hasta la de cartulinas en la ventana, porque a veces el blackout no es suficiente. Hay cosas en Office Depot como de cortinas de papel que puedes pegar y se ven mucho más estéticas. Uh-huh. Pero la luz puede ser un factor súper, súper así influyente en que no duerma.
Claro.
Que lo, por decir, en el horario que estamos ahorita, a las 7 todavía hay luz. Uh-huh. Entonces tú lo acuestas y dices como, ¿por qué me acuestas y sigue la luz? Entonces oscurecer el cuarto es básico.
Sí.
Porque además agregamos melatonina con la oscuridad. Y la melatonina es lo que hace que nos dé sueño de manera natural.
Ok.
Entonces, tip así para todo es que haya oscuridad en la noche y haya oscuridad en la mañana si es que tienes un niño madrugador.
Sí.
Que va a ser el caso en este nuevo cambio horario.
Y también va a ser el caso cuando ya esté un poquito más grande, ya vaya a la escuela, que sí hay que tener una rutina de cómo hacerlo, ¿no?
Y también en la mañana, como es tu caso, cuando ya se levantan más temprano, exponerte a la luz solar hace que tengas más energía, más. Entonces los niños que sí se tienen que parar temprano por la escuela, en la mañana de abrirles las cortinas y que vean la luz del sol, o al menos la luz que hay en la mañana, les da mucho más energía que siga todo oscuro, porque segrega esta producción de melatonina.
Exacto.
Y en cuanto al ambiente, es bien importante eso. Si a veces pensamos que todo está listo para dormir y no, si está lleno de juguetes el cuarto y ya duerme en cama y no es buen dormidor, difícilmente decir, ay, bueno, aquí tengo toda mi diversión y ya me voy a dormir.
Claro, o sea, está la tentación, ¿no? De que ellos sigan
tele,
viendo
videojuegos, más, no es lo más recomendable. Y también una técnica cuando los niños no quieren estar en su cuarto, no les encanta, es que lo decoren juntos, como, a ver, vamos a coger la sábana juntos, ¿qué color te gusta? Porque es lo mismo, tú a veces piensas que tienes un mueble increíble de peluches y al niño no le gusta.
Exacto.
Entonces, tomar su consideración es súper importante. ¿Con qué peluche te quieres dormir? ¿Con qué tal? ¿Con qué lamparita? Y demás.
Estos apoyos, como dices, que pueden funcionar de manera que no sea algo pues que dañen y que los condicionen ni nada, pero que sí tengan, oye, tengo mi mantita de, así como sí. tengo la de transición para ir a la escuela, tengo una que es la que me da esa seguridad. Sí. Y hay muchos mitos al respecto también de, no, pero es que entonces va a seguir toda la vida. O sea, yo no he visto a nadie llegar a trabajar con su mantita, no. porque ¿no? es lo que le da seguridad. O sea, son etapas y creo que esa es la parte sí, importante, totalmente. Que a veces uno sobredimensiona como mamá y dices, es que lo voy a hacer dependiente de tal cosa. O lo que platicábamos hace un rato, ¿no? Es que si colecha conmigo, nunca lo voy a sacar de mi cama. Ey, no conozco un solo adolescente que desee seguir sí. durmiendo con sus papás. Entonces, no es que nunca lo vas a sacar, es que son etapas que a lo mejor, y son técnicas y son opciones, alternativas que te pueden ir en un momento dado resolviendo la circunstancia que tienes, ¿no? Yo te platicaba un poco y les comparto un poquito que en mi caso en algún momento que decidí que ninguna de las otras técnicas que había yo probado eran suficientes, que no había manera de encontrar una noche completa de sueño, reparador, además. Y decidí que, bueno, pues me iba a dar por vencida, ¿no? Entre comillas, iba yo a ser la mala madre que ya de todas maneras iba a ser y no enseñarle a dormir y dejarla que colechara con nosotros. Pero porque al día siguiente todos teníamos una rutina desde muy temprano. Yo tomaba carretera, ¿no? Manejaba y decía, imagínate, o sea, me pongo mucho más en riesgo de ir,
sí, estar cansado,
no estar al 100 y manejar carretera sin haber descansado en la noche, qué peligro, ¿no? Entonces decía, sí. pues sí, prefiero ser la mala mamá que la deja dormir conmigo a que se le vaya a quedar sí. su mamá en el camino, ¿no?
Sí, claro. Y justo ahorita que hablas del colecho, creo que es un tema que a todas nos llama la atención.
Sí.
Y siempre lo digo, yo lo digo no solo como una asesora de sueño, sino como una mamá que lo vivió. Entonces, el tema con
además
el colecho,
eso, perdóname sí. que te diga, voy a dar un dato curioso. Es mucho más común de lo que la gente reconoce, sí. porque es eso, hay como todo un tabú alrededor de es que eso no está bien, no es correcto. Y entonces la gente se lo calla y no lo sí. comparte y no te dice que colecha sí, sí, sí. porque le da vergüenza.
Sí, es como de su cuna está en mi cuarto y me lo paso y lo regreso, pero sabes que duerme en tu cama a todos lados. El tema con el colecho, uno es si tú lo haces o lo quieres hacer, hazlo de manera segura.
Sí.
Porque sí es un riesgo y el cansancio
cuando están
que
muy chiquitos
vivir,
sobre todo.
Sí. O sea, yo me acuerdo que decía, es imposible que aplastes a tu bebé. Pero ya que eres mamá y sabes el cansancio que puedes llegar a sentir,
sí,
sí puede ser un riesgo. Uh-huh. Entonces,
sofocarlo,
sí,
¿no?
Sí hay reglas para el colecho seguro que puedes consultar en internet, que es no estar bajo medicamentos, no estar bajo alcohol, que la cama no sea tan alta, sábanas sueltas, almohadas y demás. Todo eso lo puedes consultar en internet. Y otra, que pienses a futuro,
sí,
¿no? O sea, si ahorita se te hace delicioso y está chiquito, está bien, piénsalo a futuro, o sea, así es como vas a querer que duerma.
Sobre todo si no tienes una cama bastante grande,
sí,
que les exacto. permita un espacio
o si
suficiente.
Tienes más hijos, o si estás embarazada.
Claro.
Como que considéralo a futuro.
¿Sí?
No te hace ni mala madre ni buena madre hacerlo. Simplemente es pensarlo.
Una alternativa.
Sí, exacto. Uh-huh. Y otra es, muchas veces caemos en el colecho porque es la manera en que mejor dormimos.
Uh-huh.
Yo sí. por eso caí en el colecho.
Sí.
Pero si tú pudieras enseñar a dormir a tu bebé desde
igual
chiquito,
de bien.
Igual de bien, y tú igual de bien en su espacio, no tendrías que recurrir al colecho.
Claro.
Entonces, y yo siempre les digo a las mamás, normalmente cuando conoces a alguien que hace colecho, no dices, yo conozco perfecto su filosofía y me identifico. O sea, lo haces porque es como duermes.
Sí.
Entonces, si no tuvieras que si hubiera una alternativa, pues conócela, ¿no?
Claro.
Al final es lo que le funciona a la familia, y hay mamás, como tú dices, me encanta hacer y tengo 10 hijos y todos se les hizo en la cama y les funciona y papá y mamá están de acuerdo y
ese
todos
es un punto clave, que todos estén de acuerdo,
¿no?
Así es, sí.
Si no, hay opciones.
No, y estoy totalmente de acuerdo contigo. La verdad es que yo, por ejemplo, les comparto que en mi caso nunca fue un tema de vergüenza, es decir, no me daba vergüenza compartirlo. Al contrario, yo decía, ay, claro, me encanta y me encanta que ahorita que está pequeña lo puedo hacer porque el día de mañana pues ya no. Te decía que es como esta analogía de cárgalo siempre que puedas porque llegará un punto en que ya físicamente no habrá manera. Exactamente, entonces igual, ¿no? Con el colecho así. Pero efectivamente no fue mi primera opción, es decir, yo estuve intentando con algunas otras hasta que dije, sabes que esto no funciona de otra manera, no descansa nadie en esta familia, todos estamos agotados de malas al día siguiente. Sí. Bueno, no lo platicamos, ¿no? No había
claro,
como
eso
tanto.
Eso es súper importante, que mamá y papá sí. estén de acuerdo.
Y claro que hay muchos muchos temas alrededor que considerar, ¿no? Este, recuerdo que sí, cuando a veces lo compartía yo con la gente, hay quien te dice, no, pero es que eso está súper mal, porque entonces el espacio de la pareja se invade y entonces los niños decían, mira, ese no es problema, siempre hay soluciones, claro. Encuentras alternativas y a veces hasta te sirven y te vuelves muy creativo, ¿no? Para buscarte esos espacios sí. Y esos momentos, pero lo que era un hecho...
Pero hablado, ¿no?
Sí, o sea, por supuesto, sí. Que esté como sí. Acordado, pero sobre todo es como muy... curioso ver cómo la cama de los papás, y de verdad me remito a mi infancia y digo, claro, yo decía, la cama más deliciosa de toda la casa es la de mis papás, hasta para ver tele, para lo que sea, ¿no? Es como sí. La cama, yo recuerdo que mi hija de verdad se quedaba dormida porque la siesta le ganó por lo que sea. Llegas, los pones en su cama y a la media hora ya despertó. Llegas, los pones sí. En tu cama y se siguió sí, toda sí, la sí. Noche. Esa cama de los papás tiene un efecto, tiene un una droga sí. Extraña que algo pasa, ¿no?
Claro. Algo que yo siempre les comparto a las mamás con bebés chiquitos es enséñales, o sea, la cama de los papás siempre va a ser la cama de los papás y es deliciosa, rica, las almohadas
la más rica de la casa.
Sí, pero enséñales que su espacio también es un lugar seguro, claro. Que no da miedo, que uh-huh. Estás bien ahí y que puedes dormir rico ahí. Uh-huh. Porque, ¿qué pasa? Si tú desde chiquito le enseñas que la cama es el único lugar para dormir rico, segura, sin monstruos alrededor, es tu cama, siempre va a rechazar su cuarto y su cama.
Claro.
Entonces, como crear un ambiente con asociaciones positivas uh-huh. Alrededor, no solo del sueño, sino de su espacio de sueño.
Claro.
Yo hace rato te comentaba, yo de chiquita, no sé por qué le tenía pavor a mi cuarto.
Sí.
Y prefería dormirme en el piso del cuarto de mi hermana.
En la sala.
O ¿sí? En el piso, o sea, donde fuera, pero no dormir en mi cuarto.
Por supuesto.
¿Por qué? No tengo ni idea, pero...
Nos tendríamos sí. Que meter a un sí. Tema mucho más profundo, sí, sí, pero sí, la verdad es que sí, ahorita que lo comentas, creo que vale la pena y es también tan complejo, sencillo, pero a la vez complejo y al mismo tiempo que involucra muchos factores, ¿no? De pronto, bueno, cuando te vas introduciendo en todos los temas de crianza y muchas cosas, por supuesto que todo está conectado. Pero cuando tú piensas en por qué no debemos mandar estos mensajes encontrados de lo regaño, lo castigo y se va a su cuarto, porque entonces el cuarto sí, ya no es un lugar de sí, disfrute, exacto. Tampoco lo va a ser para la hora sí. De dormir. Igual que tampoco puedes pensar en que si te portas bien, el premio es que vengas a dormir a mi cama. Sí, tampoco es un premio, sí, ¿no? ¿No?
Ni la comida, ni...
Exacto, porque ahí es donde a veces sin querer mandamos esos mensajes
sí.
Errados
sí, sí, sí.
Que... cuando menos te imaginas, salen por otro lado o por otro claro. Aspecto que ni siquiera pensabas sí. Que iba a estar interconectado.
Sí, una recomendación es eso, no es el ya te dije, si no te estás quieto, ya te vas a ir a tu cama o a tu cuna o ya me desesperaste, sí. Entonces, ay, ya duérmete. O sea, creo que todas las mamás hemos tenido algún momento de desesperación que dices, ya duérmete, ¿no?
Claro.
Entonces, o sea, como que sin querer empiezas a hacer esta asociación negativa a, ok, mi castigo es dormirme, mi castigo es quedarme solo en mi cuarto, mi castigo es mi cuna o mi cama.
Sí.
O también, ¿qué pasa? Llegan visitas, ya cerca de la hora de dormir, entonces es un, tú te quedas aquí, la fiesta está allá abajo, claro. Pero tú te quedas aquí, entonces dormir es como aburrido.
Castigo.
Sí, exacto.
Sí.
Entonces, una asociación positiva en cuanto al sueño, a la hora de dormir, tu cama, tu cuarto, es
elegir
básico.
Juntos, a lo mejor, como dices, sí. Las sábanas, oye, si le gustan las de...
¿Qué color te gusta para sí. El cuarto? ¿Qué peluche quieres usar para dormir? Todo eso...
Eso es que mencionas es súper, súper importante y a veces a lo mejor lo pasamos por alto. Yo creo que una de las cuestiones que vale la pena siempre tener en consideración es, y que afortunadamente cada vez respetamos más como esa individualidad, esa voz de los niños desde muy pequeños, es que ellos colaboren, que sean parte de las decisiones, sí. En este caso de, oye, vamos a elegir unas sábanas, porque a lo mejor a mí me parecen hermosísimas las sábanas sí, del sí, personaje sí. X, el que gustes. Pero al niño no le encanta.
Exacto.
Pero de pronto él dice, es que yo, estas figuritas en la noche me dan terror. Sí. No me gustan. Siento que se mueven, sí. Siento que se me encima, siento sí. Que, ¿no? Y te platicaba hace un rato que a mí me sucedió que de muy pequeña tenía un enorme póster que a mi mamá le pareció hermoso y que hoy que lo recuerdo de adulto, claro que era muy lindo, pero era una escena muy oscura de caricaturas, no sé qué. Pero en la noche yo lo veía espantoso, de verdad. Era así como un terror nocturno horrible. Y claro que nunca se lo dije, que esa es la otra sí, cuestión, sí. ¿No? Pero ella tampoco... Jamás nos preguntó, oigan, ¿les gusta este que yo lo veo precioso? Me encantaría ponerlo en su cuarto, ¿cómo ven? Seguro sí. Que si nos hubiera preguntado le hubiéramos dicho, porfa, no mamá, no, por favor, porque está horrible, porque, híjole, no me gusta, ¿no? Sí. Entonces, cuando es, oye, vamos a elegir una sábana y que él la elija y que claro. Vea y que se valga y que tenga la confianza de decirte, ¿sabes qué? Me encantaba, pero ya ahorita que la veo a medianoche, sí, estas ya cosas no. Ya no me gustan porque no me dan claro. Esa confianza, ¿no?
Sí. Y una manera muy padre de trabajar con es mucho más fácil trabajar con niños chiquitos, pero los toddlers son los toddlers, ¿no?
Sí.
Entonces es mucho más de negociar, de poner reglas, ¿no? Sí, como alentarlos. Y una manera que es fundamental para trabajar sueño es hacer una reunión familiar y decir, ok, estas van a ser las reglas, quiero ver tu opinión. Y no es que vas a basarte en lo que él te diga, porque bueno, al final no, tú eres la autoridad, o bueno, quien tiene el control, pero cuando tú los tomas en cuenta, exacto, ellos se sienten mucho más involucrados, se sienten grandes, les uh-huh, dan ganas de hacer las cosas. Entonces, en lo que puedas considerarlo, sí, hay cosas que tal vez
sí, ellos no van a decidir a qué hora se quieren ir a dormir,
exacto,
¿no?
Pero las cosas negociables, como decir, ok, ¿quieres bañarte o cenar primero? O sea, uh-huh, no sé, como cosas, y entonces dice como, ok, me están teniendo en consideración,
yo puedo decidir,
uh-huh, tengo un poco de control. Entonces, una manera de trabajar con ellos siempre va a ser considerando y haciéndoles caso a lo que te están viviendo.
Claro, por supuesto. Uh-huh. Es muy curioso ver cómo desde que son muy pequeñitos, como dices, pero que bueno, ya hablan y tengan como esta interacción familiar y social un poquito más desarrollada, es los niños pequeños, y el otro día hasta veía un meme, me moría de risa, de verdad, decía, cuando eres pequeño y mueres por desvelarte, y cuando creces y ya, mueres sí, por dormir más horas, por favor, sí, ¿no? Hay como esta asociación de, si yo me desvelo, soy grande. Sí. Pero creo que mucho viene a lo mejor fundamentada o viene como respuesta a que los papás damos un mal ejemplo. Sí. En el sentido de, oye, yo veo que yo me voy a dormir, pero mi mamá se queda horas y horas y horas despierta haciendo sí, otras cosas, que por supuesto que es comprensible, cuando ellos duermen nosotras sí, sí, adelantamos claro, otras, pero a lo mejor sí tomarte ese ratito, decir me voy a dormir un poquito contigo a tu cama, no sé sí, qué, estoy aquí, y no, ya duérmete, apúrate porque yo ya tengo que hacer y tengo sí, que mandar el mail, entonces
sí,
le contagias
cuando
ese
llegan visitas, como bueno ya vete, y entonces como qué onda, o sea
me están corriendo
en la fiesta, ¿no?
Sí, claro, ajá, yo estorbo en esta sí, reunión y por eso sí, sí, me sí, mandan a dormir, exacto, no porque sea mi hora, ¿no?
Sí.
Claro, sí. Esa es una parte importante, como ese mensaje que le damos de... Y claro que sí podemos ser también muy empáticos, pero al mismo tiempo explicarles. Claro. Sucede que cuando tú ya estás grande como yo, ¿no? Yo ya no estoy en desarrollo, ya no necesito tantas horas de sueño sí, porque mi cuerpo, como ves, ya está completo y hasta me sobra sí, un poquito, sí, sí, ¿no? El tuyo todavía está creciendo sí, y por eso necesitas más horas de sueño.
Y los niños necesitan dormir muchísimo. Realmente cuando nacen es la actividad que más hacen. Recién nacidos pueden dormir hasta 23 horas y estar solamente una hora wow, alerta.
Uh-huh.
No es el caso de todos los niños, pero sí puede pasar. Bien. Entonces, en el sueño, o sea, los niños están aprendiendo tanto desde bien, que nacen. Son luz, olores, colores, caras, texturas. Y para poder comprender y procesar toda esa información y convertirlo en aprendizaje, es mientras dormimos.
Claro.
Entonces, no pueden dar el ancho tantas horas como durante el día sin una siesta.
Sí.
Necesitan actividad, hacer una pausa y otra vez.
Uh-huh.
Y muchas veces los niños cuando duermen mal es porque tienen una deuda de sueño impresionante. No he tenido un solo paciente, en verdad, que diga, está cansadísimo y por eso duerme mal.
Uh-huh.
Entonces, muchas veces dices, es que mi hijo de verdad no duerme nada en el día, o se duerme súper tarde, o duerme muy poquito. Es como, no.
Sí.
Entonces, está muy cansado, y si haces una prueba de echarle siestas en el día, vas a ver que va a dormir mucho mejor en la noche.
Ahorita que mencionas eso, creo que uno de los, a lo mejor tú me dirás si es mito o no, más arraigados. No lo dejes dormir la siesta, porque entonces sí, en la noche no va a dormir, y a veces es el efecto
sí,
totalmente contrario. No, y mira, y entonces, y lo distraigo, y le pongo no sé qué, y le pongo el video, y ves como el niño está que se cae de sueño cabeceando, y los papás no lo dejan dormir, porque fue la recomendación de la comadre, de la abuela,
sí, claro,
de no lo dejes dormir, porque entonces en la noche ya no duerme.
Sí. La regla de sueño así más de oro que existe, porque hay muchas reglas de oro en el sueño, pero yo
sí,
creo que la más es el sueño trae sueño. Entonces, es el mito más falso, creer que si llega lo suficientemente cansado la noche va a dormir.
Okay.
Y yo siempre les digo, nunca has estado tan cansada que no te puedes dormir.
Sí.
O que ya cierras los ojos y pasa que no
y das
puedes
vueltas
acabar
y vueltas
tu
en
así,
la...
que uh-huh, la cabeza la tienes prendida, o sea, no la puedes apagar y, o sea, es lo que experimentan los niños.
Claro.
Lo que pasa es cuando nos da sueño, segregamos melatonina,
uh-huh,
es lo que de manera natural nos da sueño.
Y lo que te desguanza, digamos.
Sí. Si no lo usas o si no aprovechas como esta ola natural de melatonina, tu cuerpo dice, ok, necesito actividad, y segrega el cortisol.
Claro.
El cortisol segrega azúcar en la sangre. Entonces es como actividad. Entonces tienes el cerebro así, pac, 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 de todo lo que no durmió, y cuando te quieres dormir, tienes la cabeza al 1000 por hora. Tienes muchísima azúcar en la sangre, tu cerebro está súper activo, entonces no se pueden dormir, o ya que se logran dormir, duermen solo 20 minutos y se despiertan, o se despiertan muy temprano, o tienen miles de despertares en la noche, y por eso dices, ¿sabes qué? Mi hijo le da hambre en las noches, y les da 50 tomas, cuando realmente ya no necesitan comer en la noche.
Que a veces, como dices, es más el recurso de la mamá, híjole, es que como no duerme, me lo voy a pegar, pero no es que tenga hambre, no despertó por hambre, no despertó porque...
te agarran y se duermen.
Sí, y que a veces puede ser a lo mejor la alternativa de un chupón. Cuando son muy pequeñitos, ¿no? De repente, bueno, el chupón es otro tema del cual haré algún día un podcast hablando al respecto, porque hay tantas opiniones encontradas al respecto. Pero lo que sí es que de pronto pueden ser, el nombre en inglés me fascina y deberíamos de tener la traducción literal al español de un pacificador, es un pacifier. ¿Por qué? Porque les da esa paz, porque los bebés nacen y tenemos que ser muy conscientes que nacen con ese reflejo de succión. Que les da como esa sensación de estar pegados a su mamá. Sí. Muchas mamás se quejan de, es que me agarra de chupón. Claro, necesita esa sensación y el chupón niños, se la puede dar.
Claro, los niños, bueno, más bien los bebés cuando nacen, de lo único que tienen control es de su boca. No pueden controlar todas sus extremidades, o sea, brazos, piernas, pero la boca sí.
Okay.
Entonces, esta satisfacción oral de succionar los relaja. Por eso están, o sea, la succión se da como entre los 5 meses, 6 meses y acaba esa necesidad. Entonces el chupón sí puede ser una súper herramienta. Yo ahorita estoy envuelta pero a todo en el chupón,
en el tema, para ver los pros y contras.
Con mi hija mayor no lo di y con ella digo, lo doy, no lo doy, porque realmente induce el sueño. La manera correcta para el sueño de usarlo, porque ¿qué pasa? Los niños no saben dormir, o el problema del sueño es que siempre les damos una ayuda para dormir. El chupón, el pecho, rascarles, arrullarlos, acostarte con ellos, y eso se llama una muletilla.
Entonces
el chupón sí se puede hacer una muletilla enorme
de transición.
Pues son los niños que hasta los 3, 4 años andan con el chupón y no pueden vivir sin el chupón. Entonces la manera correcta de usarlo en el sueño, yo estoy hablando del sueño, es, no sé si les ha pasado, comen, hasta repiten leche y a la media hora ya quieren comer otra vez. No es que tengan hambre, es la necesidad de succionar. O sea, en esos momentos les das el chupón. Más o menos lo es el así, o sea, esa ganas
como ansiedad
de chuparlo, son como 7-10 minutos y lo van a soltar.
Exacto, y hasta ellos solitos lo escupen.
Es que tú muy bien intencionado dices, ay, se le cayó el chupón y se lo vuelves a meter, ¿no?
Claro.
Y eso es lo que hacemos realmente.
Y en automático vuelve a succionar.
Entonces se quedan dormidos con algo en la boca y se acostumbran a conciliar el sueño con algo en la boca. Es como si tú te despertaras, de repente no tienes tu almohada.
Sí.
No dirías, ay, bueno, me vuelvo a dormir. Te pararías y la buscarías.
Sí.
Y si no te puedes parar, pues gritarías por alguien a que te la dé.
Sí, claro.
Eso pasa con el chupón, con el pecho, con el arrullo, con lo que sea. Despiertan y no lo tienen. Pues lloran y quieren ayuda.
Su muñequito, su lo que sea, ¿no?
Entonces, la manera correcta de usar el chupón es en tu rutina de sueño, lo estás apapachando, se lo das y vas a empezar a ver que ya como que tal, o sea, que empieza a parpadear y todo. Lo acuestas en la cuna y cuando lo suelta ya no lo das.
¿Se lo quitas?
Sí, ya, tan.
Ok.
No se lo vuelvas a dar. Esa es la manera correcta porque está supliendo su necesidad de succionar, no de arrullarlo.
Exacto, perfecto. Oye, y ahorita que dices de estas muletillas y ayuda, estas famosas luces de noche, ¿no? La lamparita nocturna para que tengan un poquito de iluminación, no sé qué. ¿Qué tanto las recomiendas?
De muy chiquitos no es necesario porque no tienen esta idea de miedo a la oscuridad. O sea, eso se da más de los 2 años, 3 años. Entonces, lo que tú lo enseñes es a lo que se va a acostumbrar. Si tú le enseñas a dormir en oscuridad, él lo va a ver como algo normal y, o sea, es tu rutina. Si tú lo acostumbras de chiquito a que haya una lamparita, van a necesitar esa lamparita. Realmente es lo que tú decidas. Con niños más grandes sí puede ser una buena herramienta.
Al principio,
por lo mismo
que les da
del
miedo.
Entonces tú escoges, a ver, vamos a coger la lamparita, qué monito te gusta, qué tal, pero que sea una luz tenue, porque es lo mismo, la melatonina es en oscuridad. Entonces tener una lámpara muy fuerte o de luz muy
intensa,
sí los puede, o sea, sí puede interrumpir el sueño. Y tú dices, hay una lamparita, pero si tu hijo le cuesta dormir, ayúdalo.
Sí.
O sea, dale un ambiente que le ayude.
Y que tener le dejen juntos, por favor. Sí. Porque de pronto entonces escogimos la de no sé qué, que tiene
que no
figuritas del espacio y resulta que al niño eso no le agrada.
Exacto.
Y le empieza a ver formas
raras.
Y puede
ser un distractor también. Tú a veces dices, esta está increíble y hace
se
luces.
Se mueve.
Y en vez de dormirlo, lo tiene ahí cautivo viendo las lucecitas en el techo. Pues tiene que ser algo muy tenue, de luz muy suavecita, pero algo que le guste a él
directa.
También. Sí. Puede ser dejar la luz del pasillo prendida, o sea, solamente que le dé seguridad de que no está oscura, y que si se quiere parar, puede ubicarse como en espacio en su cuarto, decir, aquí está mi cama, acá está el baño, aquí está la puerta. Eso, la verdad, es que sí les ayuda. No tienes por qué enseñarle a un niño a dormir a oscuras y encerrado, sobre todo cuando está más grande, que sí les puede dar miedo eso.
Quizás hasta es buena opción, como dices, claro, la rutina de sueño de la noche tiene como todo un esquema diferente a lo mejor a las siestas, donde claro, una siesta, pues sí, puede hacerla hasta en la sala. Oye, es un rato de siesta, los que vienen en el carro, ¿no? En los carros son un perfecto arrullador, ¿no? Pero que no sea el único lugar donde tu hijo pueda hacer siesta, porque tú te esclavizas a que, ¿no? Recuerdo a alguna amiga que me platicaba que sus papás tenían que salir a dar una vuelta, aunque sea alrededor del fraccionamiento donde vivían, porque era la única manera que se quedaba dormida. Pero es una muletilla mal aplicada, porque entonces ya dependes de eso solamente.
Es el arrullo. Sí, es igualito. Los niños muchas veces tienen como esta muletilla de movimiento, arrullo, 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 que sería lo mismo a la carriola, al coche. Y algo interesante es que el sueño no puede ser tan profundo si estamos en movimiento. Entonces, por decir, si sales al trabajo a las 9 y es tu única manera de que tu hijo tome la siesta en el coche, hazlo así. Pero si tienes la posibilidad de que su sueño sea estático o sea, sin movimiento, va a ser mucho más reparador para él.
Sí, de otra manera es solo una pequeña siesta ahí que te
recupera, sea, si ayuda y si es tu mejor opción, úsala. Pero de preferencia que duerma en un lugar fijo.
Por supuesto. Y por último, a lo mejor, pues no podremos ahondar tanto en el tema, porque igualmente creo que da para todo otro podcast, es la cuestión de los terrores nocturnos, ¿no? Las pesadillas, donde entonces interfiere y seguro habrá que investigar, indagar más a fondo qué está pasando cuando ya hay una cuestión así, qué es lo que está interfiriendo con su ciclo de sueño.
Sí, es todo un tema. Y es muy parecido al sonambulismo. Los terrores nocturnos, es diferente un terror nocturno a una pesadilla. Las pesadillas, los niños se despiertan y te pueden decir qué pasó, soñé esto, tal, y pues, o sea, se acuerdan. Con los terrores nocturnos no siempre se acuerdan, o es más, no se acuerdan. Y tú puedes ir con él y él parece estar dormido y es como... Entonces lo peor que puedes hacer ahí es despertarlo y que te vea a ti de ¿qué pasa? Porque él en su mente está dormido y abre el ojo y te ve a ti así de ¡ah! ¿Qué
como
tienes?
Monstruo.
Claro. Entonces lo mejor es no despertarlos, simplemente volverlos a acomodar y puedes quedarte ahí acompañándolos y o sea, aquí estoy, contenerlo.
Darle como ese consuelo.
Y él seguir dormido, lo peor que puede hacer es despertarlo. Y en la mañana no decirle, oye, ¿por qué te despertaste gritando? Porque él ni siquiera lo registró, porque no está totalmente despierto. Es como el sonámbulo, no registra que se despertó y que estuvo paseando por la casa. Con un sonámbulo lo mejor puede ser simplemente regresarlo a la cama para ver que no vaya a ponerse en riesgo.
Claro.
Cuando es una pesadilla, sí ve y también ve que la está causando, ¿no? Entre los niños lo reflejan así. Entonces, puede ser algo que le está dando ansiedad, la escuela, demás. O sea, investiga la causa y atácala. Y conténlo en la noche. Obviamente, si te necesitan, no vas a decir, no, duérmete, niño, ¿no?
Claro.
O sea,
sí. No, y además ahí quizá volvemos a lo que platicamos al principio. Darles esa seguridad de que tú estás ahí para contenerlo, para apoyarlo, que lo entiendes. Y que empatizas con su sentimiento, que no
que
es...
que no lo vas a hacer todo.
¡Ay! Juanito, eres un miedoso, ¡qué horror! Sí. O sea, ya eres un niño grande y no te puedes dormir porque te da miedo el maldito closet. No puede ser, ¿no? O sea, esta cuestión como de, híjole, llegarle
niños,
por el lado de
hombres,
la culpa.
Tenemos mucha parte de...
Claro.
No y aún, puedes llorar.
Pero aún con las niñas, ¿eh? De pronto es... O sea, ya estás tan grande y no te puedes dormir. No puede ser, no puedo creer que seas una niña tan miedosa. No, entonces empezamos como a mandar esos... mensajes que, híjole, son a veces desde la desesperación, por supuesto que no, no es que lo pienses, pero invalidar tanto esa cuestión de sus
sentimientos. Y si caes en eso, reconócelo y tú también ten la humildad y el amor de decirle, mi amor, perdón, estaba cansada y no lo debía hacer y cuando estoy cansada no es una excusa para hacerlo.
Claro, pero entiendo que lo dije mal y que no es que tú seas un cobarde o que seas una niña grande y que
y a ver, vamos
y estoy decepcionada
a ver el
de ti, ¿no?
Claro. Y realmente los niños muchas veces cuando es la ansiedad a quedarse solos o a la oscuridad o al closet, esa ansiedad que ellos no entienden que sienten, entonces lo traduzco a el closet, a la oscuridad. Entonces, si tú les brindas la seguridad de que están bien, que tú estás bajo control, que aunque tú no estés ahí en el cuarto, pero tú lo estás cuidando y que si tiene algo, tú vas a ir a atenderlo, todo eso va cesando. Porque al final todos esos monstruos que yo puedo ver, mi mamá o mi papá, pues me cuidan y están claro. a cargo, y si necesito algo van a venir.
Exacto, tener como entonces, esa paz mental.
Siempre es bien importante que si tu hijo es como, no, ma, no me quiero quedar y no sé qué, es, mi amor, aquí estoy, te estoy cuidando, me voy a lavar los dientes y voy a regresar. Entonces claro. no es a lo mejor con minutos, sino decir, voy a ponerme la pijama y regreso. Una de esas se va a quedar dormido. Esto funciona más con niños más grandes que puedes dialogar.
Dialogar, ¿no? Claro.
Pero que sepa que tú tienes control, que no le va a pasar nada, no hagas esa búsqueda, a ver, vamos a ver si está el duende o el monstruo. O sea, no, la manera en que vas...
No alimentar
sí,
el miedo.
Exacto. Uh-huh. Ni le digas que no hay, porque para él sí hay.
Claro.
Pero es otra cosa traducida a un monstruo, tal vez.
Claro.
Pues tú dale la seguridad durante el día, dale una rutina súper apapachadora y que vea que tú estás en control y que no dejarías que algo le pasara.
Exacto. Sí, como dices, cuando ya lo puedes platicar con ellos sí. es más sencillo. Cuando son más pequeñitos es transmitírselos a sí. partir de, pues sí, el contacto físico, sí. la contención, otras cuestiones, ¿no?
Claro.
Como bien dices, a lo mejor cuando son muy chiquititos, sí vale la pena que si quieres estar también tú con más tranquilidad, puedes meter el Moisés a tu recámara sí, junto sí, sí. a tu cama. Hoy hay unas opciones maravillosas de camitas sí, que se pegan sí, a la cama, pero que...
Exacto. Sí, la recomendación es que mínimo hasta los 6 meses duerman en tu cuarto, uh-huh. Al lado de ti. Lo
pero
ideal
no
es no compartiendo
cama.
Superficies por sí. seguridad, o idealmente hasta el año.
Uh-huh.
Si tú antes dices, ya sabes que ya lo quiero sacar, pues es tu decisión. Pero aún la Academia Americana en Pediatría, su recomendación es esa, y es una norma de seguridad. Hasta
exacto.
los 6 meses o idealmente hasta el año.
Sí, porque además, aunque efectivamente las mamás desarrollamos como este sueño ligero cuando tienes un bebé, como que viene con todo el paquete hormonal
sí.
y demás,
sí.
el sueño ligero, y te lo comparto porque yo igual a la fecha digo que yo duermo como un tronco. Mamás, hay esperanza, yo volví a dormir como un tronco después de algunos años, pero claro que cuando nació mi hija, o sea, al menor ruidito sí, despiertas claro. como cohete a ver qué pasó, ¿no?
Sí.
Entonces, claro que tu sueño se aligera en esa etapa y tu cuerpo se acostumbra
sí,
a eso.
Sí, es parte de tu instinto como
¿sí?
mamá y que gracias a Dios lo tenemos.
Claro, pero hasta
sí.
por seguridad tuya es preferible sí. que la cunita esté a un lado y
sí.
que no pegues el brinco y salgas corriendo y te tropieces con cuatro cosas y ya te descalabraste
sí.
por llegar al
sí.
cuarto
y
donde está la cuna.
Y cuando comen, o sea, es la manera más fácil.
Claro.
O sea, ¿para qué vas hasta allá? Y ten la cuna al lado de la cama. O sea, sí,
sí
de bebés es lo que mejor funciona.
Por practicidad claro. y hasta como por sentido común, ¿no?
Sí.
De tenerlo ahí a un lado, que si estás
entre
con la angustia
crece,
de...
Uh-huh. Son más conscientes de todo lo que hay alrededor. Entonces,
okay.
tu ruido sí los puede despertar. Entonces, si tu cuarto te da, puedes alejar la cuna. Cuando tienen más de 6 meses, que ya hacemos entrenamiento de sueño, siempre les pregunto que si quieres que tu cuarto esté... Digo, que la cuna esté en tu cuarto... Mándame una foto y dime qué tanto podemos alejar la cuna.
Claro.
Porque puede ser que el niño no esté durmiendo porque papá entra y ve el teléfono, o a mamá se le cae la almohada, o van y le jalan al baño. Entonces nosotros estamos sin querer despertando todo el tiempo al bebé.
Claro, alterando
entonces,
como su
también
espacio
es una
tranquilidad.
Parte de decir, ok, dale un poco de tu espacio si tú lo despiertas.
Uh-huh.
Entonces vemos si quieren seguir en el cuarto. Entrenamiento de sueño no significa que a fuerzas tenga que estar en su cuarto.
Claro.
No significa que ya nunca lo vas a abrazar para dormir. O sea, no.
Claro.
Pero sí es un poco buscar los espacios para que él tenga o ella su independencia, tú la tuya y demás.
Y por eso, como dices, bueno, lo importante es acercarnos a alguien que tiene como esta experiencia, una asesora de sueño como es tu caso.
Sí.
Ahorita compartimos tus datos para que te puedan contactar.
Sí.
Pero sí, efectivamente, saber que hay muchas opciones, que cada caso es diferente, que no hay una receta
no.
universal para que
sí,
los
no
niños
hay una
duerman.
Buena,
ni
una mala.
¿No? Exacto. Y que hay muchas otras cuestiones que pueden ir de la mano y que otro día me encantará que platiquemos a lo mejor de trastornos de sueño ya como tal, ¿no?
Sí.
Ya son cuestiones que se ven aparte, pero que sí van a influir y que si tú las detectas, dices, bueno, esto ya se tiene que atacar de otra manera, ¿no?
Claro.
Ya requiere de otro
especialista claro.
que nos apoye en tal o cual área, porque no es lo mismo, pero sí,
sí
estar conscientes que siempre hay alternativas, que es un punto súper importante que los niños se sientan como con esa contención, con ese apapacho, pero que pues siempre hay opciones
claro.
y especialmente... Por eso te decía, no hay una receta y creo que tampoco podríamos dar los 10 puntos clave para el sueño porque
claro.
cada caso y cada familia
sí.
es diferente. Pero sí hay algunos muy, muy básicos como lo que decías de el tema de la rutina. Hoy en día que todos los electrónicos invaden nuestra vida en general, diría yo, creo que
sí.
vale la pena recordar. Nosotros mismos como adultos tampoco deberíamos
sí.
de dormirnos con el celular
no.
a un lado y después de
no,
haber lo último que viste fue el Facebook,
sí.
¿no? Pero los niños igual, ¿no? Que no estén como con esos estímulos
sí.
digitales con tan poquita anticipación de la hora del sueño.
Y es justo, y eso también es un consejo que a ti como adulto te sirve, la melatonina se segrega con la oscuridad, y parezco radio, pero sí. Ver el teléfono, y es una luz enorme, ya que está la luz apagada, y ves esa luz en tus ojos,
es lo peor que
tu cabeza ser. Dice, ah, ya salió el sol, es de día.
Gracias.
Claro.
Cortisol, ¿no? Entonces, mermas esta melatonina natural.
No, incluso hasta los dispositivos, ahora, por ejemplo, los dispositivos de lectura electrónica, tienen su modo nocturno. Sí, digo, sí, no es para que leas en la oscuridad, pero aún teniendo una luz para que no tengas ese impacto tan fuerte en la vista de estar leyendo con la pantalla. Entonces, bueno, sí ser muy conscientes que hoy que nos invaden estos aparatos que son una bendición y a la vez una maldición, sacarles lo bueno, ¿no? Y tener dentro de esa rutina el Xbox, el videojuego, no sé,
y
qué,
evitar,
el celular, los que ya están
si tienes malos dormidores. Si tienes, o sea, si tu hijo duerme como sea con el rayo, con la luz, o sea,
perfecto,
agradécelo. Pero si tienes un mal dormidor, ayúdalo.
Sí.
O sea, es como si quieres estar a dieta y te llevan a McDonald's. O
claro.
No sea.
Sí, te paseas por la pastelería, pues no.
O sea, no lo hagas.
Claro.
Entonces, ahorita que decías de los 10 tips, o sea, es difícil, pero si hoy tienes un niño que no duerme bien, uno, ten una rutina consistente en actividades y en horario. Respeta su requerimiento de sueño por edad. Si ven en mis cuentas, tengo una tabla de lo que tiene que dormir por meses. Pueden consultarla ahí.
Que también es una referencia, no es una ley.
Exacto. Hay niños que duermen más, menos, pero sí es un muy buen parámetro para guiarte. Y siempre se los digo. Tú puedes esperar cosas por edad, pero no significa que a las 6 semanas, así con reloj en mano, va a dormir 5 horas.
Sí.
Son un parámetro. Saber cómo se desarrolla el sueño para que sepas realmente qué puedes esperar y qué no puedes esperar de tu hijo. De bebé no va a dormir toda la noche, pero a qué edad sí.
Y puede haber periodos en que parece que regresas.
Exacto.
Es normal.
Sí, 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 sí. Todas estas famosas regresiones de sueño que son hitos de crecimiento. También algo que sirve es hacer un ambiente favorable para el sueño, tanto en lo material como en el cuarto, que sea un buen espacio, a tu la actitud que le pintas. Que sea seguro.
Sí, claro, si tú estás enojadísima, es que no es posible, que mira qué hora es y no te has dormido. Sí, pues claro.
Ya, ya es tarde, ya de por sí es tarde, mejor hazlo con amor.
Exacto, sí, por supuesto, como dices, la verdad es que sí, la clave siempre es y será esta actitud amorosa, ¿no? Sí. En toda la crianza, y a veces no es fácil, a veces te saca pues lo peorcito de tu carácter y tu ansiedad y de tu estrés, pero hacerte consciente de volver, ¿no? Como a ese punto de tranquilidad. Pues mil gracias, Cristi. De verdad que ha sido un gusto platicar contigo. Estoy segura que muchas mamás estarán muy agradecidas con tus consejos y tus recomendaciones. Y bueno, especialmente invitarlas a que si tienen necesidad de acercarse más a esto y de tener mucho más información, pues lo puedan hacer. Afortunadamente, bueno, y me encanta además poderles platicar que gracias a Dios este podcast ha llegado a muchas partes, incluso fuera de México. Y hoy tenemos la oportunidad de que muchas herramientas de la tecnología nos permiten, como es tu caso, Cristi, que tienes asesorías tanto personales como virtuales y cursos también y talleres
todo
presenciales y a distancia. Entonces compártenos, por favor, dónde te pueden encontrar, Cristi, para que quienes requieran de una asesoría en el sueño, pues puedan acudir a ti.
Tanto en Facebook, Instagram y internet, página, me pueden buscar como Así Dormiré. Instagram, la verdad es que es la herramienta que más uso, stories, comparto mucho del día a día de, mira, me pasó esto con mi hija, con tal, demás. Entonces son como consejos mucho más prácticos y directos. Facebook sí lo uso. Y en la página también tengo blog sobre cómo hacer el cambio de horario, cómo, o sea, diferentes tips que también los puedes encontrar en Instagram o en Facebook. Entonces, todos como Así Dormiré me pueden encontrar, o si quieren contactarme más personal, igual me pueden escribir por ahí o en el correo de cristi@asidormire.com.
Perfecto. Cristi, la primera con I latina, la segunda con Y, @asidormire.com. Mil gracias, Cristi Flores, por acompañarnos hoy. Y pues bueno, esperemos que podamos programar después este otro que tiene que ver con trastornos de sueño, que pues seguro también...
Sí, el sueño es demasiado grande y hay mucho que explicar y entender y aprender.
Por supuesto. Mil gracias y gracias a ustedes por acompañarnos y por permitir que siga creciendo cada vez más esta comunidad y este espacio para compartir información con ustedes. Por favor, pues si tienen también a quien les pueda interesar esta información, hacérsela llegar y seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias, chao. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Si te gustó esta información, por favor compártela para ir creciendo nuestra comunidad. Y síguenos en redes sociales como Crónicas de Mala Madre en Instagram y Facebook. Ahí compartiremos más información y datos de nuestros invitados. Y puedes buscar un nuevo tema cada martes, porque no eres la única que se ha sentido una mala madre.